En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Saray Acosta. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva. Y ojo con el día de mañana, 2 de febrero, en el que nuestra diócesis tiene mucho que celebrar. A saber, la fiesta de la presentación de Jesús en el templo y purificación de la Virgen María. En varios lugares de nuestra diócesis se aprovecha para bendecir a los niños. La fiesta de la Candelaria, si es más conocida, que nos deja instantáneas tan bonitas como las del Rocío, por ejemplo. Después se lo contamos. Le añadimos más información a este punto. También el seminario acoge mañana el 14º Encuentro Diocesano de la Familia, que si no lo saben es una magnífica oportunidad de conocer los diferentes movimientos y grupos eclesiales que conviven en nuestra diócesis. Un 2 de febrero en el que también celebramos el Día de la Vida Consagrada y en el que Villalba del Alcor abre el periodo jubilar que conmemora los 400 años de la presencia carmelita en este bellísimo municipio del Condado de Huelva. Pues tenemos la suerte de poder hablar hoy con la hermana María del Carmen para que nos lo cuente en primera persona cómo está viviendo este acontecimiento la comunidad carmelita. Muy buenas tardes, hermana.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 400 años y un espíritu que sigue tan joven como el primer día, ¿no es así?
Pues sí, porque la verdad que cuando el espíritu es el que lleva la iniciativa, el tiempo no envejece. A mí me gusta pensar que la historia es la que alza hoy la voz y se atreve a hacer público su propio testimonio, porque es verdad que salimos nosotras hoy al escenario, pero yo diría que es como la flor que dice que la planta que la sostiene está viva, pero la verdadera vitalidad está en la raíz, que yo creo que esa es nuestra misión, ¿no? La verdadera ocupación de la carmelita no es ocupar los primeros puestos como estamos haciendo ahora en algunos momentos, sino es precisamente ocuparse de que la savia del tronco añejo y fértil del Carmelo pues tenga siempre flores en nuestro campo, para que cuando quieran venir a coger una flor, a hacer un regalo, a por un ramillete, pues que haya de dónde coger y poder ofrecer. Yo creo que ese es el sentido.
Algo que a veces pasa tan desapercibido, pero es que es tan importante, ¿no? Para la vida de esa flor, como pues estás contando, siguiendo la metáfora. Bueno, ¿cómo está viviendo la comunidad carmelita esta efemérides?
Bueno, pues la verdad es que ver pasar por nosotras esta historia y sentirnos eslabones de esta cadena, pues es una bendición. Nos despierta un sentimiento muy profundo de gratitud al Señor, que es el verdadero protagonista de esta obra de arte, porque siglos de historia cotidiana, que verdaderamente ahí es donde está la gracia, es lo que hacen de esta casa un testigo creíble, que yo creo que tiene hoy una palabra que ofrecer al mundo y que precisamente la gente se está acercando a escuchar. Entonces, la verdad que yo creo que nos movemos en estos momentos entre el asombro, la admiración, la gratitud, y eso sí, un deseo grande de que el ritmo se mantenga y de que nos permita seguir creciendo y haciendo camino en este suelo y con esta gente.
Pero esa mirada de asombro es muy bonita, ¿no? Que siga y viva y que se siga teniendo ganas, ¿no? De admirar todo como acontece. Podemos decir que este periodo jubilar, más allá de la celebración, servirá también para reavivar el compromiso con los que nos rodean. ¿Cuáles serán los actos más destacados?
Bueno, nosotras hemos querido dentro del periodo jubilar matizar en distintos núcleos pastorales, pero para concentrar la atención y que sea así un tiempo provechoso y aprovechado. Aunque la indulgencia, lógicamente, se puede lucrar durante todo el tiempo indistintamente de las celebraciones. Pero nuestro deseo, al estructurarlo de esta forma, ha tenido la intención concreta de acercarle a la gente de forma objetiva el carisma nuestro. Porque es verdad que la gente en nuestro pueblo participa de él, convive con él, lo conoce en cierto modo, pero en la medida en que el conocimiento se amplía, pues le podrán sacar más provecho e incluso también compartir con nosotros de forma más concreta y comprometida. Uh-huh. El día 2, curiosamente, mañana, vamos a vender al señor obispo a inaugurar el periodo jubilar con el rito de la apertura de la Puerta Santa y vamos a volver a tener una jornada histórica como otras que ya se han sumado a nuestro cuarto centenario. Pero con la excepción esta vez de que es la comunidad entera la que va a asistir desde fuera de la clausura al rito de la apertura. Entonces habrá una procesión, una mini procesión, que la encabezará el señor obispo con la comunidad desde la puerta de la clausura del convento hasta la puerta de la iglesia. Entonces una vez que se haga la ceremonia y se concluya el rito, ya cuando pasemos la puerta que haya empezado el periodo jubilar, pues podremos ganar el primer día la primera indulgencia del centenario con todos los que quieran asistir a la misa que presidirá don José.
400 años, que no es poco, en el que también la comunidad ha ido evolucionando, al igual que el pueblo, un pueblo, el de Villalba, que está marcado por esta impronta carmelita, como decimos, y además con el convento como epicentro espiritual. Todas aquellas personas que conocen un poco la vida de Villalba y del convento sabe que es un lugar muy importante, ¿no? ¿Ha sido este crecimiento de la mano? Digamos que el pueblo y el convento han ido creciendo de la mano.
Pues la verdad es que yo creo que las cosas a veces se interpretan ellas a sí mismas. El ver la respuesta del pueblo en este acontecimiento, yo creo que es expresión clara de que hay una relación vital y objetiva entre ambas partes, que eso no se improvisa. Entonces, es fácil deducir que si ha aflorado, pues está cultivada y es el tiempo el que ha hecho el trabajo. Entonces, también es verdad que cada tiempo da su propia cosecha. Y claro, la experiencia pues te permite hacer perfiles y retoques que van haciendo las formas más expresivas porque los lazos se van estrechando. Entonces, a día de hoy podemos hacer balance y tenemos que dar gracias a Dios porque sí, porque hay frutos que hablan de vida verdadera y que sin duda yo creo que se van a incrementar ahora también con estos acontecimientos.
Estamos pisando ese umbral de la apertura de la Puerta Santa y me gustaría que me hablara también de los deseos de la comunidad de cara a este tiempo jubilar.
Pues mira, una de las cualidades de nuestra celebración en el cuarto centenario es que hay mucha amplitud de actividades para que todos puedan encontrar su espacio y compartir con nosotras esta alegría. Pero lógicamente para nosotras la piedra angular es la gracia y la renovación espiritual de nuestra comunidad en primer lugar y de todos los que se acercan a nosotras con este otro motivo por contagio nuestro. Entonces, el periodo jubilar es la perla de nuestra celebración, donde se pueden realizar de forma objetiva nuestro deseo. Y nuestro deseo es que Villalba y cada villalbero pues tome impulso donde de verdad podemos vernos crecer y que sea una riqueza para todo el haber participado en este evento.
Pues así es, un crecimiento espiritual, para algunas también, no sé si está bien decirlo, pero para algunas también un crecimiento físico. Yo los conozco desde pequeña, ¿verdad? Y conozco un poco pues esa maravilla que se vive, esa paz cuando se entra también en el convento y esos buenos momentos que se pasan también. Que muchísimas gracias, que me ha encantado escuchar la hermana María del Carmen de la Comunidad Carmelita de Villalba del Alcor, que repetimos, mañana inicia un periodo jubilar para celebrar los 400 años, sí lo he dicho bien, 400 años de presencia carmelita, como decimos, en este municipio del condado. Muchísimas gracias y nos veremos pronto.
Vale, buenas tardes.
¿Qué te parece, Héctor? 400 años.
No son pocos. Esperemos que, como decía ella misma, pues siga el tronco del Carmelo siga dando flores en Villalba del Alcor.
Qué bonita esa metáfora que ha salido. Bueno, pues tenemos también otras noticias. Y ha sido una semana con gran protagonismo de Don Bosco.
Exacto, cuya fiesta celebraba la Iglesia ayer jueves, 31 de enero. En nuestra diócesis, la familia salesiana está presente en la capital, en La Palma del Condado y en Valverde del Camino. Y también han querido festejar. Como no. En el caso de Huelva, el Colegio Cristo Sacerdote ha celebrado un triduo y una Eucaristía en la parroquia del Pilar. Además, esta mañana ha recibido la visita de nuestro obispo José Vilaplana. En La Palma, la solemne Eucaristía y posterior procesión de Don Bosco abrió los actos de lo que ha sido una semana también cargada de actividades para celebrar el Santo de los Jóvenes, que también ha contado con la celebración de un triduo.
Y recordamos que aún están a tiempo de ver una magnífica exposición en la Diputación de Huelva.
Exacto, en la Sala de la Provincia, que se llama, de la Diputación de Huelva, y que acoge hasta ya el 9 de febrero la exposición en la Senda de Murillo Tovar y la Divina Pastora, a propósito de la restauración de la pintura de la Divina Pastora, que atribuida a este pintor, Alonso Miguel de Tovar, y conservada en la parroquia de Higuera de la Sierra, así como por la celebración del Año de Murillo.
Además, de esta semana nos han dejado otras noticias, como que tenemos hoy una cita en la Casa de Ejercicio Virgen de la Cinta con cursillos de cristiandad. Como decimos, pueden hablar los interesados, pueden llamar al teléfono 687-882-407 y también esta semana hemos celebrado el rito de admisión en el seminario.
Exacto, el pasado 28 de enero, memoria de Santo Tomás de Aquino, la capilla mayor de nuestro seminario acogió la solemne Eucaristía presidida por nuestro obispo don José Vilaplana, en la que 5 seminaristas fueron admitidos como candidatos al orden sagrado: Filemón, Enrique, José María, José Antonio y Juan José. Felicidades también a ellos.
Eso es. Muchísimas gracias, Héctor. Te escuchamos de nuevo el próximo domingo. Iglesia Noticias, 10:45 a.m.
Aquí estaremos.
Y ahora sí es tiempo ya de hablar con Rafael Benítez, a ver qué nos trae en su blog. Buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que aún estoy en estado de shock por la coreografía sobre la anunciación que se pudo ver en la JMJ. ¿Será que no estoy al día y que me estoy volviendo un antiguo a pasos agigantados? Una muestra de la antigüedad que empieza a pesar sobre mí es que no acabo de ver tampoco la charla convocada por una famosilla tuitera de extrema izquierda sobre el feminismo. Por lo visto va de antiespecismo. El especismo, para quien no lo sepa, es un neologismo que ha sido definido por la RAE como la discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores, o la creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales y por ello puede utilizarlos en beneficio propio, según recoge la Wikipedia. Es una forma de racismo, vamos, pero hacia los animales. O sea que ordeñar una vaca o usar huevos de gallina es una forma de opresión y conculcación de sus derechos. Si a eso le unimos que son animales hembra, es una especial opresión por razón de su género. Así que el lema feminista de la charla es «Mi cuerpo, mis derechos», con siluetas de una mujer, una vaca y una gallina, diciéndolo. El subtítulo es «Contra el machismo, contra el especismo». Ya más antiguo, de nuevo, pero no sé si poner al mismo nivel a una mujer, a una vaca y una gallina se resulte muy respetuoso. Sensato, desde luego, no me lo parece. Más bien, da la impresión de que algo no funciona bien en la sociedad española cuando personas así y pensamientos así son guías de movimientos sociales. Y que alguien les haga caso, que ese es otro tema. También los medios tienen su parte de responsabilidad, según ante quién ponen el micrófono o el foco. Esta semana pasada, en Twitter, había una interesante noticia que afirmaba que en Estados Unidos la red social iba a empezar a marcar la frase «aprende a programar», en inglés obviamente, como ofensiva porque se estaba utilizando para hacer mofa de ciertos periodistas de medios progresistas que estaban siendo despedidos por cierre o reestructuración de sus empresas. Pero resulta que esa era la frase que ellos mismos, estos mismos medios, utilizaban para ridiculizar a los trabajadores de la América Profunda que veían desaparecer las industrias tradicionales en las que habían trabajado toda la vida, simplemente porque esa masa de trabajadores votó a Donald Trump. Ahora los conservadores se la devuelven a los que la utilizaban para ridiculizarlos y, curiosidades de la doble moral, ahora resulta ofensiva e inaceptable para los guardianes de la red. Sobre lo de la doble moral y las leyes, alguien daba en el clavo después de mucho debate. Bueno, es que es algo que ya recuerdo haber dicho hace tiempo, pero lo vuelvo a recordar. Un tal Benito resumía en Twitter diciendo: «Entonces, lo que queréis es un sistema penal que sea estricto, vengativo y riguroso con las cosas que os ofenden, pero laxo y humanista cuando a vosotros o a los vuestros os pillan con la mano en el carrito del helado, ¿no?». Por supuesto, debería haber respondido alguien. Es enternecedor la misericordia que se reclama para los propios mientras se exige el mayor castigo e infamia pública para los ajenos. Baste ver cómo se tratan los pecadillos de corrupción andaluces frente a los graves casos de los demás, por ejemplo. El presidente del gobierno ha decidido también darnos la razón a Javier Pérez Cepeda, un eximio tuitero gallego que falleció inesperadamente hace un par de años, y a mí. En su día afirmó: «En cada generación hay un selecto grupo de idiotas convencidos de que el fracaso del colectivismo, léase comunismo, socialismo aplicado, se debió a que no lo dirigieron ellos. A lo que hay que sumar la perla progre. Si es malo o sale mal, no es de izquierdas. Porque por lo visto el desastre económico venezolano no se puede achacar a ninguna política de izquierda, a decir de nuestro presidente. Ellos siempre aciertan, no dando nunca en el clavo. Todo lo hacen bien, porque aunque esté mal hecho, lo han hecho ellos y la intención es lo que cuenta». Como ya recordábamos en ocasiones anteriores, lo importante es estar en el lado moral correcto, que es y será siempre el suyo. Y ya está, se acabó el debate. Buenas tardes.
Pues el pasado martes llegaron los jóvenes peregrinos de nuestra diócesis que han participado en la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada junto al Santo Padre, el Papa Francisco, en Panamá. Cargados sus corazones de experiencias, que seguro serán imborrables, llegaban al mediodía del martes pasado hasta el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Así nos lo cuenta y nos lo va a contar también Rubén Sánchez, párroco de Villablanca, panameño y uno de los afortunados peregrinos que, bueno, que todavía no ha vuelto. No estás en Huelva, Rubén, ¿no?
Todavía no, estamos en Panamá.
O sea que tenemos hoy un programa casi internacional también.
Así es.
Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia?
Pues mira, estamos muy contentos, la verdad. Esta Jornada Mundial de la Juventud que ha sido en Panamá, que para mí ha sido la primera también, una experiencia sumamente especial, extraordinaria, y que no solo a nivel personal me ha ayudado y la he vivido, sino que a nivel de iglesia, a nivel de país, ha sido una experiencia realmente de fe, una experiencia renovadora y una experiencia extraordinaria. Estoy y estamos muy contentos.
Así lo supongo. Primera JMJ, como dices, para ti, además en tu país, con peregrinos de Huelva, de la diócesis en la que desarrollas tu vida pastoral y junto también a tu familia. Supongo que habrá sido algo impresionante, con momentos además muy especiales. Hablábamos también de hace unos días de esa vigilia del Papa, que supongo que habrá sido muy intensa también, espiritualmente hablando.
Preciosa, una vigilia preciosa. La organización, bueno, a nivel de organización, preciosa. Todo muy bien cuidado, como suelen ser las jornadas mundiales. Pero luego ya a nivel de encuentro, de fe, es que ha sido algo... El Papa Francisco ha puesto ese detalle de invitarnos a todos realmente a ese encuentro con el Señor, de que sepamos que realmente Él viene a renovarnos para nosotros salir a renovar el mundo y renovar nuestros ambientes donde nos desenvolvamos mediante el encuentro. Y la verdad que lo ha dicho con una sola palabra y de ahí partió toda la enseñanza. Dice, solo lo que se ama se salva. Y desde allí desarrolló una catequesis preciosa. Uh-huh. Qué bonito, la verdad.
Sobre eso te iba a preguntar, sobre las palabras del Papa Francisco, siempre, bueno, nunca pasan desapercibidas, y sobre ese, digamos, titular, ¿no?, lo que se llama Se Salva, como dices, desarrolló una catequesis. ¿Qué crees que se han llevado los jóvenes?
Pues mira, yo la verdad he visto la juventud muy, muy, muy conectada. El Papa desde el día que llegó, el día miércoles, cuando hizo su apertura, invitaba a los jóvenes precisamente a... Primeramente le invitaba a los jóvenes a que fueran ese hoy y que salieran a, como ya él ha dicho otras veces, salieran a hacer líos, pero unos líos que se entendiera muy bien, que eran unos líos movidos por el Evangelio y se revolucionara según el Evangelio, ¿no? Y luego nos fue llevando de la mano, mostrándonos la problemática social también de hoy día, el maltrato a la mujer, la discriminación racial, el tema de los indígenas, la violencia, y que nos fue mostrando todos los panoramas que estamos viviendo hoy en la sociedad, y luego nos culmina en la vigilia diciéndonos, solo lo que se ama se salva. O sea, nos invita, hay que amar, el amor es fundamental para transformar nuestras vidas, nuestra familia, nuestra sociedad, y así nos fue llevando, y luego a la clausura nos dice, ustedes son el hoy, no son el futuro, el hoy. O sea, qué buena manera de llevar a toda la juventud y a todos los presentes a ese encuentro, ¿sabes? Y a esa salida, una iglesia en salida. Fue genial.
Así es, y además, como siempre, unas palabras que pisan el suelo, ¿no? Que están sobre la tierra, palabras actuales, ¿no? Y que llevan el Evangelio a la actualidad, como siempre decimos. Por último, Rubén, no quería tampoco que dejar de mencionar ese ecumenismo vivido también durante estos días. Panamá se ha volcado, pero no solamente los católicos. Háblame de ello.
Sí, mira, la verdad es que este ha sido un evento país. La iglesia en Panamá ha sido obviamente la que ha llevado la bandera, pero todo el país de Panamá, todos los medios de comunicación, ha sido cadena nacional. Se han unido todos los canales de televisión para transmitir toda la visita del Papa. Se ha unido todos los comercios, todo, ¿no? Para decirte que no podía faltar algo fundamental, que también se han unido las iglesias. La comunidad islámica se unió a la acogida de peregrinos y hacer centro de catequesis para la evangelización de todos los jóvenes cristianos, y también la comunidad judía. Se unieron el rabino, también apoyando toda la juventud, los hindostanes también ayudaron a repartir 5.000 botellas de agua diaria a todos los peregrinos. O sea, fue algo que impactó al mundo y a todos los presentes.
Te esperamos también así por aquí. Es. Sabemos que estás muy a gusto allí en tu país, pero te esperamos prontito.
Sí, estamos con la familia.
Aquí. Eso es. Bueno, pues Rubén Sánchez, párroco de Villablanca, panameño, que ha vivido su primera JMJ en su país, en Panamá, y bueno, y que nos lo ha querido contar aquí en el Espejo de la Iglesia. Muchas gracias, Rubén. Hasta pronto.
A vosotros. Buen día.
Y otra experiencia maravillosa es la que nos va a contar Peña Monge. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Taller de mayores hoy.
Pues sí, tenemos un taller de mayores que se coordina desde el área de familia y se ejerce tanto en Picos de Aroche como en la sierra, ¿no? Y bueno, todos sabemos que nuestros mayores allí en la sierra pues se han visto un poco aislados, ¿no? Porque las nuevas generaciones vienen a la ciudad, porque también en cuanto a urgencias, centros de salud, farmacia, muchos pueblos cuentan con una única farmacia, ¿no? Y que no tiene hasta horario, ¿no? No tiene ni una guardia de 24 horas, ni urgencias, en fin. Entonces se ha visto ahí una necesidad, ¿no? Y sabemos que Caritas pues actúa ante esa necesidad. Entonces, bueno, se hacen estos talleres con técnicos, cuidadores y voluntarios, ¿no? Hay algunas actividades que van dirigidos a ellos, ¿no? Al acompañamiento integral, a que no se sientan solos, que se sientan cuidados, que se puedan salir con ellos a las calles, porque también tú sabes, ¿no? Has ido a la sierra y ves que las son empinadísimas. Entonces, claro, si hay algún problema de movilidad, que no puedan salir solos, pues ahí están tanto técnicos como voluntarios.
Y además es espacio, ¿no? Para compartir entre ellos, que muchas veces son vecinos y ni se ven por esa, digamos, dificultades que tienen, ¿no?
Exacto, y después yo creo que también es muy importante el hecho de dejar a ese cuidador perenne, sea familiar, a que, bueno, también tenga su vida, ¿no? Que muchas veces no, yo porque lo he visto varias veces, que nos emperramos en estar 24 horas, pero es que te olvidas de ti mismo. Entonces ahí están los voluntarios de Cáritas, los técnicos, para aconsejar, hacer actividades con ellos mismos y también liberar un poco, ¿no? Y que ninguna persona pues pierda ese espacio tan íntimo que es el del sí mismo.
Cuidar al que lo necesita y cuidar al cuidador, como siempre decimos. Y exacto. Bueno, esa asamblea de Caritas, ¿cómo ha ido?
La asamblea genial, la verdad que fue un espacio bastante dinámico donde, bueno, estuvimos hablando de lo que hemos conseguido y lo que queremos conseguir, y después hubo unos grupos de trabajo con todas las personas que vinieron y bueno, y se trabajó pues conjuntamente escuchándonos tanto a una parroquia como a una que está en la sierra, como a una que está en el condado, y ver un poco todo lo que nos une y por dónde tenemos que seguir caminando. La verdad que fue una mañana intensa de trabajo, Saray.
Pues nada, eso nos gusta. Intensa de trabajo, pero trabajar. Cuando las noticias son buenas, se hace más llevadero.
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias, Peña. Te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ahora sí, vamos a escuchar a Pablo Rasco, que nos trae las citas para los próximos días. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes. Pues unas citas y además muy completa la agenda que presentamos, porque fíjate, por ejemplo, este sábado, día 2, celebramos la presentación de Jesús en el templo, la fiesta de la Candelaria. De un modo muy especial se vive en el Rocío, donde mañana sábado se ha previsto un rosario procesional a las 8 de la tarde, a lo que le seguirá la entrega del título de filial a las nuevas hermandades filiales. La vigilia mariana tendrá lugar a las 9:30 de la noche. Ya el domingo 3 se procederá a la celebración de la Santa Misa a las 11 de la mañana y a la presentación de los niños a la Virgen, que será en torno a las 12. Te comento también que mañana, también día 2, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. La parroquia Beata Eusebia Palomino de Huelva acogerá el domingo día 3 a partir de las 12 una eucaristía presidida por nuestro obispo don José Vilaplana, en la que las religiosas y religiosos presentes en nuestra diócesis renovarán su consagración. Y tenemos también este sábado colmado de acontecimientos en Huelva, ya que se celebra también el 14º encuentro diocesano de la familia en el seminario diocesano. La delegación diocesana para la familia convoca un año más para celebrar junto a nuestro obispo la alegría de pertenecer a la familia diocesana. La invitación ha sido realizada a parroquias, comunidades religiosas, centros de enseñanza, delegaciones, movimientos, grupos, hermandades y asociaciones de fieles registradas e inscritas en el obispado. A las 10 será la acogida, a las 10:45 la ponencia, iconografía de la Sagrada Familia, siendo el ponente don Manuel Jesús Carrasco de Riza, canciller del obispado y director del Secretariado Diocesano de Patrimonio Cultural, y después del recorrido por más de 20 stands para conocer las más representativas realidades eclesiales en nuestra diócesis, se celebrará la Eucaristía presidida por nuestro obispo a la 1 de la tarde. La fiesta durará hasta primera hora de la tarde. Y también, por último, te comento que el Salón de Actos de la Caja Rural acogerá el próximo día 7 de febrero a las 7 de la tarde la presentación de la campaña de Manos Unidas con el lema Creemos en la Igualdad y la Dignidad de las Personas. La invitada será la misionera Inés Fonseca.
Vaya agenda, Pablo, respira.
A tope estamos.
Buen fin de semana para ti también, Pablo Rasco, que ha estado en el control de este programa, que ahora termina, y que, como siempre les decimos, muchísimas gracias por estar ahí. Les esperamos el próximo viernes en el mismo sitio, a la misma hora, y el próximo domingo, Iglesia Noticia, con Héctor Sánchez. Hasta entonces.